7 de la tarde, 23 minutos, 8.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hemos lanzado el Metro y Medio Hot. Invitamos a la audiencia de Metro y Medio a tener relaciones a las 11 de la noche y después mandar su foto. Así nos hermanamos todos en un momento
a las 11
muy
la
feliz.
Pongo. Bien. A las 11 y 3 le mando foto del
Dale. Perfecto, perfecto. Y acá lo vemos a arroba Ale Berco, Alejandro Berkovich.
Buenas tardes, buenas noches.
Vos terminás tu programa de tele a las 11.
Eso me preocupa. Claro. No, te lo termino a 11 y cuarto. Ah. Entonces es complicado porque...
Ya es un no.
Ángela, claro. ¿Te va a buscar al canal o no?
No, no, está en casa, lógicamente.
¿No podemos arreglar para que hoy te vaya a buscar al canal y lo hacen por ahí?
Él lo puede hacer con cualquier otra persona si tiene un acuerdo con Ángela.
No me comprometa, Pablito. Claro,
no, no lo sé, no sé si...
¿Son pareja abierta ustedes o no?
No, no.
Ah, pensé que sí.
Qué raro.
No, pero la verdad, no llego.
No.
Si es antes de las 12, llego. Antes de las 12...
Bueno, vos mandá la foto.
Dale, ok.
Bien. Listo. ¿Cómo va la vida, Berco?
Bien, ¿ustedes?
Excelente.
Bueno, me alegro muchísimo.
Contentos de verte.
Hay dos noticias que me parece vale la pena analicemos juntos hoy. En realidad, una es algo que les voy a presentar en función de lo que vengo hablando off the record con algunos funcionarios del gobierno, del área económica. ¿Cómo la ven?
¿Qué te dicen los funcionarios? A vos, porque sos bastante crítico con el gobierno.
Sí.
Entonces los llamás, le pedís data y ellos te dicen, ¿qué te voy a dar data a vos? ¿Te la pasás criticando?
No, no, la verdad no. Que en eso hay que reconocerle a la mayoría de los funcionarios del gobierno mucha disposición a hablar con la prensa, incluso bien. La más crítica. No así a dar reportajes. Los reportajes crecientemente, los reportajes públicos crecientemente se los están dando solamente a los periodistas que consideran más afines o que les preguntan más suave o que no les repreguntan.
Suele pasar en el poder,
sí, sí,
¿no?
Por supuesto, a todos les pasa, sí. Pero en este caso habían dicho que no iba a ser así, está siendo así.
Y a veces te dicen, Berco, como te leí el otro día o te escuché el otro día, te quiero explicar esto que vos dijiste, no es tan así.
Claro, claro, todo el tiempo, sí, sí. Sí, 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 por eso digo, eso me parece también habla de que registran la crítica y la intentan neutralizar, pero con armas legítimas, ¿no?
Claro.
Dialogando. Así que, bueno, eso, insisto, es lo que venía a traerles. ¿Cómo la ven y qué se propone el área económica del gobierno para salir de esta crisis? O sea, si ven un horizonte de recuperación y si tienen un plan, básicamente. Ajá. Pero la noticia caliente de estas últimas 48 horas es la de las Fuerzas Armadas, no es económica. Y me parece vale la pena que nos detengamos ahí un cachitito.
Bien.
Porque hoy salió publicado en el Boletín Oficial el decreto que re-reglamenta una ley, que era una ley que se había aprobado en 1988, pero que se reglamentó en el 2006. En 2006 cuando se reglamentó fijó estrictamente los objetivos y usos de las Fuerzas Armadas en Argentina y establecía que las Fuerzas Armadas, o sea, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, solo se pueden utilizar en caso de amenaza o agresión externa de un Estado. Una amenaza externa estatal, de un ejército extranjero, claro. Digamos. Y lo que viene a ser, son tres los puntos principales que viene a ser este decreto que anunció ayer Macri, se habló muchísimo durante todo el día, pero no se conocía la letra del texto. Okay. Finalmente el texto, como digo, lo firmó sobre la noche y ahí es cuando lo empezamos a conocer todos. Lo que hace básicamente son tres cosas. Primero, cambia ese espíritu de la reglamentación, dice que se va a poder usar en las Fuerzas Armadas en caso de una agresión externa, pero no necesariamente estatal, o sea que puede ser, por ejemplo, terroristas o narcotraficantes considerados una agresión externa al país, pero también un sindicato que haga una huelga prolongada, de repente, esto no lo han dicho, ¿no? Porque claro. El decreto es muy vago en eso, no especifica qué llama una agresión. Claro, pero de repente si queda...
Una agresión externa no significa que sea de extranjeros tampoco.
No, claro. lo que revisa es eso, el criterio era antes, que era un criterio muy establecido en todos los gobiernos democráticos, que era que la agresión externa tenía que provenir de un Estado extranjero. Ahora dice que no, que puede desplegarse ante una agresión externa que puede considerarse esto, un narco, un
terrorista. ¿Pero por qué pusiste un sindicato como externa?
Y porque de repente, mira, en vez de un sindicato te digo los mapuches. Viste que cuando fue toda la discusión sobre la RAM, la resistencia central mapuche, muchos empezaban a deslizar que en realidad eran chilenos los mapuches que se manifestaban acá para el reconocimiento de sus tierras, entonces se podía considerar externo. El problema es la discrecionalidad de quien decide que es una amenaza externa y que no esté aclarado que sea una fuerza armada extranjera. Ojo, porque esto se había empezado a perforar, no por decreto, pero se había empezado a perforar en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se desplegó la Operación Escudo Norte, al mando de César Milani, además un personaje muy, muy polémico. De la,
por lo menos polémico.
Sí,
¿no?
De la inteligencia del ejército.
Nunca quedó claro por qué lo nombraron a Milani.
Y por no venir del área más enfrentada al gobierno de entonces, ¿no?
Pero digo, con los antecedentes que tenía en la dictadura.
Ah, sí, claro, claro.
¿Por qué
fue
nombrado?
Bueno, en las Fuerzas Armadas, obviamente, la gente de determinada edad en adelante,
está
de determinado grado en adelante, trabajaba
sí,
en ese
momento. Sí, por supuesto.
Bueno, la segunda que fija es este conjunto, el cuerpo jurídico que regula las Fuerzas Armadas, que es la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, es que los ríos, las fronteras y los objetivos estratégicos hasta ahora eran jurisdicción de la Gendarmería y la Prefectura.
Ajá.
Fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas, pero fuerzas de seguridad. Lo que establece es que ahora van a poder compartir jurisdicción sobre ríos, fronteras y objetivos estratégicos, también las Fuerzas Armadas. Y ahí no está especificado en el decreto.
¿Para qué?
¿Qué es un objetivo estratégico? Un objetivo estratégico, habló hoy Marcos Peña, por ejemplo, el jefe de gabinete, dijo es de repente una central hidroeléctrica, una central atómica como Atucha, un pozo petrolero en Vaca Muerta, pero de vuelta, ahí que se han manifestado muchos conflictos por la tierra en Vaca Muerta. Yo estuve ahí muchísimo tiempo investigando eso y hablando con los mapuches que reivindican la propiedad ancestral de algunos de esos campos que son desiertos, pero donde vivió gente en el último siglo. De repente le pueden mandar los milicos a una familia mapuche que dice acá no pongan un pozo porque me deben pagar regalías a mí que hace tres generaciones que estoy viviendo acá. Bueno, eso es algo que también está generando muchas críticas por parte de la oposición. Y en tercer lugar, lo que establece este decreto es que pueden intervenir, esto es lo más preocupante en términos de posible impacto en la represión de la protesta social, dice que pueden intervenir en asuntos de seguridad interior en rol logístico las Fuerzas Armadas.
¿Qué significa?
Llevando de repente efectivos en alguno de sus vehículos o colaborando en el despliegue de efectivos de fuerzas de seguridad. Porque claro, las Fuerzas Armadas no tienen armas lanzagases, escudos para protegerse de una manifestación. Tienen fusiles FAL que matan. Entonces hay una nota en Revista Anfibia que recomiendo mucho de Paula Canelo que dice que se titula, creo, cuando las Fuerzas Armadas tiran, matan, cuando el ejército tira, mata. Claro, no está preparado para reprimir una protesta o para contener.
Sin matar.
Claro.
Claro.
No tiene ni el armamento, ni el entrenamiento, ni nada. Y de hecho, los antecedentes de esto fueron nefastos. Lo dicen todos los especialistas en esto.
En Brasil, en Colombia.
En México, en Brasil, México. En Colombia. En todos los lugares hubo muchos muertos.
Pero en el 55 mataron gente, ¿no?
Sí, sí.
Ah, sí. ¿Y por qué lo hace el gobierno, Berco, decís?
Yo creo que en parte el objetivo es liberar a gendarmes y a prefectos de lugares donde están destinados hoy. Hay 800 puestos de gendarmes donde están en frontera mayoritariamente, liberarlos para que vayan a asistir a las policías en contener las protestas que se vienen, porque se vienen protestas muy fuertes, la crisis está pegando duro, hay gente que se está quedando sin empleo. Hoy, por ejemplo, mira, estalló un conflicto grandísimo en el puerto de Bunge, que es una multinacional aceitera, una de las empresas que más se benefició con la devaluación, de las que más se está beneficiando con la quita de retenciones. Hoy anunció 100 despidos en Ramallo, entre 60 en una planta aceitera, otro en una química que tiene ahí cerca, y es un puerto. Esa multinacional tiene un puerto propio. Bueno, de repente, si el gobierno decidiera que eso es un objetivo estratégico, puede desplegar al ejército ahí para reprimir la huelga que van a hacer los aceiteros, lógicamente, para rechazar los 100 despidos. Entonces, esa voltereta para mí es peligrosa.
Y lo de siempre, te pregunto, ¿pensás que el gobierno hace una encuesta antes de tomar esta decisión?
Me parece que no en este caso. No. Lo que también hay quienes denuncian, sobre todo en provincias, es que esto también encierra la posibilidad de un negocio inmobiliario, porque hay la idea es unificar cuarteles de estas fuerzas, y hay cuarteles que valen mucha guita. En algunas provincias hay viviendas de militares que son en el centro, claro, de la ciudad, que valen mucha plata, otros que servirían para desarrollos urbanísticos, para hacer cosas que valgan mucho dinero.
¿Y con los ministros que hablaste? ¿Vos hablaste de este tema también?
No. Yo venía a hablarte del plan económico, pero esto me parece vale la pena el escrutinio.
Sí, por supuesto.
Y ya hay pedido de informes de la oposición en todo su abanico. Los que hablaron hasta ahora del gobierno son muy pocos y hablaron hoy. Ayer la discusión fue toda opositora porque el gobierno se mantuvo hermético. Me parece que es algo que debería discutirse en el Congreso, como reclaman justamente los opositores.
Perdón, el objetivo es solamente trasladar gendarmes y prefectos hacia centros urbanos, o también o hay un objetivo ulterior.
¿Cómo ulterior?
No sé, digo, porque si bien queda confuso, pero mandan gendarmes con esto, mandan gendarmes y prefectos, por ejemplo, no importa.
El conurbano, Córdoba, básicamente el conurbano de
Buenos Aires, donde sea. Digo, el ejército queda como protegiendo fronteras, haciendo el laburo de esa gente que se va.
Y es una de las posibilidades. Otra es que los pongan directamente en algo que consideren un objetivo estratégico que no sabemos qué es todavía. Puede ser una represa, puede ser un puerto, pero puede ser, una
pero
fábrica.
Es solo represivo la intención. Tiene solo una intención oculta represiva esta.
No, puede tener una económica, que es la de los cuarteles, o puede tener...
Vender.
Puede tener una, a mi juicio, también de contención de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas estaban protestando hasta hace 2 semanas porque ganaban, claro, poquísimo. Entonces, una forma de darles dinero es decir, mira,
bueno. Y poder.
Claro, te doy plata, pero ocupate.
Dinero
esto.
Y poder, sí.
Claro, pero dentro de lo. Mira, en Argentina, en realidad, el que le sacó el poder a los militares, nos guste, ¿no? Fue Menem, uh-huh, desfinanciándolos. Y eso, yo, mira, te va a parecer raro que te lo diga, pero no sé si es una buena idea. Porque si decidimos tener un ejército. No sé si está bueno que se gaste 85% en sueldos. Hoy se hablaba de, por ejemplo, que combata al ciberterrorismo las Fuerzas Armadas. Mirá, el ciberterrorismo se combate con buenas compus, ¿no?
Claro.
Si gastas 85% del presupuesto en sueldos, está claro que usás la misma XT y la
sí,
misma...
Sí, sí. Lo que pasa es que, por más que lo neguemos, las Fuerzas Armadas en este país tienen una historia tremenda, horrible.
Por supuesto.
Que es reciente.
Por supuesto.
Habrá una generación de nuevos militares... Recién decías, tenés cierta edad y estuviste involucrado.
Pero
no seguramente hay una generación que ya no estuvo involucrado con la dictadura.
¿No es mejor idea que democráticamente decidamos una función democrática para las Fuerzas,
claro,
Armadas en vez de mantenerlos con los mismos jerarcas y,
claro,
y simplemente sacarles la plata? Uh-huh. Bueno, la forma que encontró Menem fue sacarles la plata, sacarles el servicio militar.
Primero los indultó.
Primero
los indultó.
Sí.
Me parece que ahí hay una negociación también.
Obvio.
Políticamente más inteligente de lo que nosotros pensamos. Pero ideológicamente y en pos de la justicia, nada, menos 20.
También es cierto que, sí, más allá, no solo ejército...
Perdón. Y el servicio militar. Hoy decían algunos medios la polémica decisión que tomó Menem en ese momento de que no sea más
obligatorio.
No le veo nada de polémico.
No, claro.
Nada de polémico. La tomó por el soldado Carrasco, que fue asesinado, sí, también,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero terminó ese proceso en que Argentina sea el país de Sudamérica que menos, como proporción del PBI, presupuesto, ajá, le destina a lo militar, digamos.
Okay.
Como gasto militar, eso, los desfinanció. Y bueno, la verdad,
decir algo, Pablo.
La discusión quedó pendiente. Y esa discusión tiene un consenso mínimo, que es el que se consiguió en estos 35 años de democracia, que es los militares no están en las calles, no se dedican a la seguridad interior. Solamente se dedican a la seguridad contra un enemigo externo. Y bueno, sobre eso se ha discutido muchísimo, ¿no? El otro tema, Seba, es,
sí,
la apuesta hacia el año que viene. La verdad que sin chicana, pero creo que la forma más abarcativa o más representativa para llamar al plan al plan B que decidió adoptar el gobierno ahora después del acuerdo con el Fondo Monetario es el plan Lagarde. Porque acaba de estar todo el fin de semana Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario acá.
El Día del Amigo.
Pasó el Día del Amigo, la noche del Día del Amigo,
sí,
en la Quinta de Olivos comiendo con Macri, con Aguada, con Marcos Peña, con Duhovne y con Nicolás Caputo, con Toto Caputo, perdón,
ajá,
el presidente del Banco Central.
La reapretaron, en esa escena la reapretaron.
Y con Juliana Aguada también.
Sí, claro.
Ajá. Ah, perdón.
Lo que vino a hacer no tiene que ver con el acuerdo nuestro, vino a la cumbre del G20, que... no le importó a nadie, es algo muy superestructural, pero me parece que terminó de delinearse en las reuniones que tuvo ella con Duchovny, con Caputo, con otros funcionarios, la apuesta del gobierno a volver a crecer el año que viene. Ya dicen ellos que este año está perdido, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el gobierno, consulte uno al ministro que consulte, al funcionario que consulte, y la apuesta para el año que viene es básicamente una cosecha récord, una buena cosecha de 130 millones de toneladas.
Estamos apostando el futuro del país a un problema climático.
Es el eje. Es el eje.
De la, bueno, una de las razones de la crisis dicen que es el problema climático.
Claro, la sequía.
Pues, sí, claro.
Sí, sí, bueno.
Entonces, pues eso, se lo estamos apostando a decir, no, la danza de la lluvia, sí, prepare, porque la tengo que aprender, sí, todo.
Hacemos un casamiento al aire libre y sin gazebo.
Y el presidente dijo, Berco, que iba a bajar 10 puntos la inflación el año que viene.
Sí.
¿Lo ves probable?
El problema es desde cuánto, ¿no?
Claro.
¿Desde cuánto?
Si son 1000 puntos es probable.
Claro. Sí. Claro. La verdad es lo que no sabemos todavía, qué va a pasar el año que viene, porque no sabemos cuánto va a terminar la inflación este año y qué dinámica va a tener la crisis. Hoy salió un número horrible de mayo, la economía se está desplomando en los últimos 2 meses y lo que dice el fondo, de vuelta, es que con suerte en el último trimestre empieza a recuperarse un poquito y el año que viene, en el escenario optimista, la economía crece 1,5%. Bueno, la apuesta para llegar a ese 1,5%, que tampoco parece una fiesta, es que haya una cosecha récord, que el turismo dé vuelta a su balanza. Ajá. Fíjate que en Bariloche están esperando muchos, y están recibiendo este año, lo decía hace un ratito desde el Catedral, muchos turistas que ahora pagan relativamente más barato que en Chile por la devaluación. En Brasil es un destino de supermoda la Patagonia, pero en muchos casos venía eligiendo Chile en los últimos años por lo caro que estaba Argentina. Bueno, la apuesta del gobierno es a que se dé vuelta la balanza del turismo porque haya menos argentinos que viajen para afuera y más extranjeros que vengan para acá. Esa balanza en junio todavía dio negativa. Se recuperó un poco más, pero todavía dio negativa. Y después, en energía, es la otra apuesta, que Vaca Muerta marque el camino y que los tarifazos sean como un incentivo para que el petrolero, el eléctrico, el inversor en general de la área energética ponga un billete ahí. La verdad, yo le veo un gran problema, que es el ajuste y su impacto sobre el consumo. El consumo representa 80% de la economía, 80% del PBI, y apostar a una salida inversora tiene otro obstáculo, que fíjate vos qué paradoja. Tiene que ver con Cristina y con Macri.
¿Por qué?
Incluso aunque Macri se afirme y transite el final del año un poco mejor, la perspectiva de que no sea reelecto, aunque la economía vaya mejor, va a hacer que muchos inversores, por temor al regreso de Cristina, a la que no quieren ver ni en figuritas, no hagan la inversión a la que apuesta Macri. ¿Se entiende? Entonces el boom, la lluvia de inversiones debió haber sido el año pasado o este, pero el año que viene difícilmente sea. Esas son las dos grandes aristas problemáticas que le veo a este plan, al plan Lagarde, como para que lleve a buen puerto a la economía del año.
Parecía a Sergio Denis. Gracias. Sí. Berco, esta noche en C5N vas a hacer tu programa.
Sí, sí.
¿Qué tenemos?
A las 10 hacemos Brotes Verdes. Noé Barral Grigera va a presentar una lista de los espacios estratégicos, los puntos estratégicos que puede llegar a querer el gobierno fijar para desplegar las Fuerzas Armadas. Además viene Luis Zamora, alguien que ha venido acá a Metro y Medio.
Sí, muchas veces.
Y bueno,
de Villa Crespo, el hombre.
Sí, sí. Y me parece interesante ahora que hablamos de milicos porque, bueno, Luis Zamora participó de la discusión de las leyes en el 88, en el 90. Era de las voces más escuchadas.
Bien,
y tiene lo suyo para decir.
Gracias, Berco.
Gracias a usted.
En un rato tenemos Sabe Vivir en Metro y Medio en el 4010-7267. Hoy el título es Me cambió la vida una charla de WhatsApp. Mirá, ya que hablamos de tecnología... Me cambió la vida una charla de WhatsApp hoy en el Sabe Vivir aquí en Metro y Medio.